Tardes, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias esta tarde en el Éxodo capítulo 19. El Éxodo capítulo 19, por favor, leyendo del versículo 1. Éxodo 19, versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas. Qué hermosa expresión esta, ¿no? Os tomé sobre alas de águilas. Y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hasta aquí esta lectura. En el día de ayer, los que estuvimos allá en Talcahuano, aprendíamos del sacerdocio del Señor Jesucristo y su obra por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a considerar lo que es el sacerdocio del creyente. El sacerdocio del creyente. Y aquí en Éxodo 19, Dios dice que Él escogió a Israel como su pueblo terrenal. Ahí en el versículo 6 dice, vosotros me seréis, perdón, en el versículo 5, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Dios quiso tener un pueblo que sería para Él un especial tesoro sobre todos los pueblos de ese tiempo. Porque mía es toda la tierra. Pero dice más, el versículo 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios escogió a este pueblo con un propósito, de que este pueblo, todos, fuesen ellos un reino de sacerdotes y pueblo santo. Y gente santa. Un reino de sacerdotes que llevasen a cabo una obra de intermediación entre las naciones. Ellos dirigiéndose a ellas de parte de Dios, intercediendo a Dios en favor de ellos. Ese sería el servicio de ellos como un reino de sacerdotes. Pero este servicio como reino de sacerdotes estaba condicionado. Había una condición que ellos tenían que cumplir. Lo leímos en el versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, Había una condición que ellos tenían que cumplir, tenían que guardar el pacto de Dios para poder efectivamente ser este reino de sacerdotes, lo cual lamentablemente ellos no cumplieron. Al paso de los años rompieron ese pacto y no oyeron la voz de Dios y perdieron este privilegio que Dios les había otorgado por la desobediencia, y como nación perdieron ese privilegio hasta el día de hoy. Lo van a recuperar. El pueblo de Israel va a recuperar nacionalmente este privilegio de representar a Dios en la tierra como un reino de sacerdotes, pero no va a ser hasta el reino milenial, en el reino del milenio. Y como perdieron ese privilegio, Dios entonces entregó este privilegio a otro pueblo. Este privilegio del sacerdocio lo entregó a un pueblo que somos nosotros hoy en día. Su iglesia, su pueblo celestial, ahora en la tierra, Dios le ha entregado a nosotros, nos ha dado este gran privilegio de ser este reino de sacerdotes y cumplir estas responsabilidades ahora en nuestro andar aquí en esta tierra. El sacerdocio del Nuevo Testamento, acuérdense que estamos enfocándonos en el sacerdocio del Nuevo Testamento, tiene dos grandes ministerios. O podemos decir que se ejerce en dos direcciones. Y vamos a leer cuáles son. Y vamos a ir a la carta primera de Pedro, y en el capítulo 2 vamos a leer en primera de Pedro, el capítulo 2, para encontrar cuáles son estos dos grandes ministerios o estas dos direcciones que se ejerce hoy día como un reino de sacerdotes. Dice primera de Pedro 2 y el versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí en esta lectura encontramos cuáles son estos dos grandes ministerios que hoy día nosotros, el sacerdocio santo y el real sacerdocio que el Nuevo Testamento nos muestra, podemos cumplir. Primero, en el versículo 5, como sacerdocio santo, tenemos el enorme privilegio de entrar en el santuario para ministrar al corazón de Dios, ofreciendo, como dice aquí, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esa es la primera dirección. Ese es el primer objetivo, el primer propósito que Dios tiene al darnos un sacerdocio santo para que nosotros ofrezcamos a Dios sacrificios espirituales que Él acepta. Y en el versículo 9 tenemos la, La otra dirección, que es cual real sacerdocio, podemos salir del santuario para anunciar las excelencias del Señor Jesucristo y ministrar a la casa de Dios. Dice el versículo 9, como real sacerdocio, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Veamos estos dos ministerios, que son a la vez un tremendo privilegio que gozamos y una responsabilidad a la vez de todo creyente. Cada creyente hoy, aquí, salvado por la gracia de Dios, cada uno es un sacerdote. Usted, hermano, es un sacerdote según el Nuevo Testamento. Y usted, hermana, es también un sacerdote para Dios. Vosotros sois real sacerdocio. Ahora, como sacerdote que somos, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué es mi responsabilidad? Como, si yo soy sacerdote, si usted es un sacerdote, entonces, ¿qué es su deber? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer como sacerdote? Antes de entrar un poquito más en esto, quiero hacer un pequeño ejercicio simple en el cual usted va a tener que participar aquí esta tarde, porque yo voy a, y espero que veo algunos que están apuntando, están anotando, espero que tenga un lapicito y un papelito ahí para anotar, porque yo les voy a dar tres palabras en este momento, le voy a entregar tres palabras y quiero que usted me los ordene, ¿ya? Así que si tiene un papelito ahí y un lápiz, le va a ser más fácil, al menos que usted tenga una memoria muy buena para ordenar las cosas en la cabeza, porque yo creo que a todos nos pasa que nos cuesta cuando uno quiere y cuando anota, apunta algo, ya la cosa se le queda, se le graba mejor y uno puede mirarlo y examinarlo. Así que yo voy a darles tres palabras y todos los que quieren participar de este pequeño ejercicio lo pueden hacer, porque voy a nombrar tres oficios, tres actividades, tres ministerios, tres cosas que como sacerdote nosotros tenemos que cumplir. Y lo que yo quiero que usted haga es ordenármelos, que usted lo pueda ordenar en orden de importancia para Dios. Primero, más importante. Segundo y tercero, ¿ya? Así que yo le voy a dar estas tres palabras y usted las ordénela en orden de importancia para Dios. ¿Cuál es lo más importante para Dios? Ya, aquí van las tres palabras. Servicio. Comunión. Y la última, adoración. Así que usted ordene estas tres palabras. Servicio. Comunión, adoración. En lo más importante, en importancia para Dios, ¿cuál es lo más importante? Póngale ahí un número uno. El segundo más importante, póngale ahí el número dos. Servicio, comunión, adoración. Y el tercero de importancia, el número tres. Lo está ordenando para Dios, en importancia para Dios, que es más importante, ya. Bien, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Con participación, ¿no es cierto? ¿Sería mejor? Ya. Todos los que pusieron en primer lugar de importancia, lo más importante para Dios, todos los que pusieron servicio, levanten la mano, todos los que pusieron servicio. Ya, bien, Servicio, lo más importante para Dios, servicio. Bien. Bien. Todos los que pusieron en primer lugar, lo de importancia para Dios, todos los que pusieron comunión, la comunión con Dios, todos los que pusieron comunión. Bien. La comunión lo más importante para Dios. Bien. Ya. Y todos los que pusieron, está quedando el último, todos los que pusieron en primer lugar, lo más importante para Dios, todos los que pusieron adoración, levanten la mano. Bueno, andamos entre comunión y adoración, andamos, pero parece que yo vi, se me está haciendo más fácil el mensaje, ¿eh? Se me está haciendo más fácil, porque parece que vi más manos que se levantaron como lo más importante para Dios, adoración. Bueno, si usted puso en número uno adoración, ¿qué puso para el segundo lugar? ¿Puso servicio o puso comunión? Bueno, ahí usted sabe lo que anotó, lo que usted está pensando. Pero lo que vamos a ver aquí ahora, lo que vamos a ver, que en importancia para Dios, lo primero, lo más importante es adoración, es adoración. En segundo lugar, lo más importante para Dios es comunión, es comunión. Y en tercer lugar, lo más importante para Dios es servicio, es servicio. Y se dice, pero ¿cómo si siempre estamos escuchando que tenemos que servir a Dios? El servicio es lo más importante, tenemos que estar activos sirviendo al Señor. Eso tiene que ser lo más importante, porque si yo no sirvo a Dios, ¿para qué sirvo? Usted piensa que el servicio es importante, sí es importante. Pero estamos haciendo un orden de importancia y Dios dice que el servicio viene después de la comunión y después de la adoración, de la adoración. Y esto lo vamos a ir viendo aquí en estos minutos juntos, porque a veces nosotros cambiamos el orden, ponemos... ¿Me equivoqué? Excelente. Un buen punto que puede ser argumentado, puede ser estudiado el tema de si realmente uno no está en comunión con Dios, cómo adorarle. Pero la idea en realidad es suponiendo, por supuesto, que estemos todos en comunión con Dios y estemos todos activos en el servicio, ¿qué es lo que Dios busca? Yo creo que lo mejor sería leer entonces en Juan. Vamos a Juan porque aquí vamos a escuchar lo que el Señor Jesús dijo en Juan 4 y ver qué es lo que Dios busca en nosotros. Juan 4, dejemos que el Señor Jesús nos dé la respuesta y que Él nos oriente en lo que es primero, lo que es importante. Juan 4, Juan el capítulo 4, y el versículo 23. Juan 4, 23 es el Señor Jesús quien dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y aquí el Señor Jesucristo le dijo a esta mujer que el Padre busca servicio, que le sirvan. No. ¿Que el Padre busca que uno esté en comunión con Él? No, dice que el Padre busca adoradores. El Padre busca adoradores. El Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y aquí podemos apreciar lo que es para Dios lo que Él busca, lo que Él espera de nosotros, sin desmerecer, por supuesto, la comunión y el servicio, pero el tema que queremos enfocar es la importancia y este supremo privilegio, este elevado servicio que entregamos ¿a quién? A Dios, como creyentes. Es lo más grande que podemos entregarle, ya sea en este tiempo presente, aún en la eternidad, es la adoración, la adoración. Nuestro servicio tiene un tiempo definido, con fecha de vencimiento. Con fecha de vencimiento vamos un día a terminar el periodo de servicio y sabemos entonces que tenemos que aprovechar este tiempo limitado para servirle. La comunión sí, la gozamos y Él también la dispondremos con Él siempre, pero Él en la eternidad habla de lo que el creyente, su pueblo, le estará entregando, es adoración. Adoración. El Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? La adoración es entregar reconocimiento y gratitud a Dios por lo que Él es, por lo que Él es. Es estar ocupado en nuestra meditación, en nuestra contemplación, por lo que Él es, por lo que Él es, su persona. ¿Qué es la alabanza? La alabanza es diferente. La alabanza es lo que se ofrece a Dios por lo que Él ha hecho. La obra de sus manos y lo que Él está haciendo, eso es la alabanza que le entregamos por lo que Él ha hecho. ¿Y qué es las acciones de gracias? La acción de gracias es cuando damos a Dios gracias por todas las bendiciones recibidas de parte de Él, vida, salvación, favores, salud. Eso es la acción de gracias, cuando entregamos a Él nuestras gracias. Pero la adoración, escuche bien, no se pierde esta realidad que es de entregar un reconocimiento, una gratitud hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él es, por lo que Él es. Y cuando uno medita y uno piensa y uno contempla toda su persona, todos sus atributos, como escuchábamos ayer de Dios, todo lo que Él es en esencia, todo lo que es nuestro Dios, y en su palabra vamos descubriendo qué brota, qué nace de nosotros, adoración. Adoración es de entregar esa gratitud a Él, es adorarle. Y somos sacerdotes que tenemos el privilegio de adorar como sacerdotes. Ese es nuestra primera, el primer ministerio hacia Él que Él busca y quiere de nosotros. Hago otra pregunta. ¿Cuándo y dónde debe uno adorar? ¿Cuándo debemos adorar? Bueno, el creyente cual sacerdote puede y debe adorar cada vez que piensa y contempla la persona del Señor Jesucristo. Cuando Dios nos muestra algo más de Él, ¿qué hace uno en cada momento cuando encuentra y descubre algo más de Él? ¿Qué hace uno? Adora. Y eso puede ser en la meditación personal, cuando uno está en su casa, cuando uno está caminando por la calle, cuando uno va viajando, cuando uno está en su trabajo, cuando uno está en algún lugar, uno descubre y llega a apreciar y entender lo que Él es. ¿Y qué hace uno? Adora. Le entrega ese reconocimiento, esa gratitud. Está ocupado de Él. Eso es adorar. Eso es adorar. Pero hay un lugar muy especial donde el sacerdote puede adorar, donde podemos adorar en conjunto. Incluso se llama la reunión de adoración, ¿no es cierto? Se llama la reunión de adoración, la cena del Señor, esta reunión tan especial que Dios nos ha dejado para que juntos, porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y en esta reunión, el sacerdote, juntos los sacerdotes, podemos adorar. Y es una reunión que tiene que estar ocupado de Él, de Él. En esta reunión de adoración, en la cena del Señor, en el partimiento del pan, ¿usted participa? ¿Usted está en esa reunión? Es un privilegio. Quizás no todos los que están aquí aún gozan de este privilegio. Si usted no está en la cena del Señor, si usted no está en esa reunión de adoración, usted haga todo lo posible para que lo más pronto usted pueda estar ahí. Porque no hay ninguna reunión en toda la semana, en todo lugar, como esa reunión. Y si usted nunca la ha visto, nunca ha estado en la reunión de adoración, el día domingo, en la cena del Señor, usted puede venir y ver cómo en esta reunión los sacerdotes congregados alrededor del Señor están adorándole. ¿Y quiénes son los que están adorando? Bueno, usted dice, me imagino los que están adorando al Señor son los hermanos que se paran, se levantan y oran y piden un himno. Esos son los hermanos que están adorando. ¿Y por qué solamente ellos? No, hermanos. Todo sacerdote, todo creyente, todo hermano, toda hermana, sentado en la presencia del Señor, en esa reunión, en el silencio de su corazón, y su contemplación y su meditación hacia la persona del Señor Jesucristo, debe ejercer su sacerdocio. Usted debe, cada uno, sin ninguno quedar afuera, cada uno debe estar adorando, ejerciendo ese sacerdocio de adorar, adorar a aquel que aquí hemos leído en Primera de Pedro, debe ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. En el sacerdocio del Antiguo Testamento, ¿cómo adoraban los sacerdotes? Bueno, tenían todo un sistema más ritual de animales, de sacrificios, de cosas que ellos traían. Ellos traían cosas y presentaban su adoración de esa manera. Hay todo un significado, un simbolismo en todo eso, pero hoy día, ¿cómo adoramos nosotros? ¿Cómo adoramos? Adoramos, como dice aquí en 1 Pedro 2, versículo 5, ofreciendo, ¿qué ofrecemos? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Adoración verdadera piensa en Él, no en nosotros. Adoración verdadera habla de Él, no hablamos de nosotros. Adoración verdadera recuerda lo que Él es, no recuerda lo que nosotros somos. Adoración verdadera canta de Él, no cantamos de nosotros. Y cuando hablamos a Él en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones, en esa reunión especialmente estoy refiriéndome cuando tenemos el privilegio de adorar juntamente, tenemos que hablar de Él y recordarle a Él A veces nos equivocamos y nos levantamos y hermanos en sus oraciones hablan de lo que ellos son, de lo que ellos fueron, de dónde el Señor me salvó, de dónde nos sacó, de nuestra salvación, y recuerdan muchas cosas preciosas de cómo Dios obró y cómo llegamos a conocerle. ¿Y de quién estamos hablando? ¿Estamos hablando de nosotros? Eso no es adoración. Eso no es adoración. Si estamos hablando de Él, si estamos ofrendando a Él reconocimiento, gratitud, alabanza a su persona en nuestras pobres palabras, estamos adorándole. Y eso es lo que Él quiere y es lo que Él busca. Este es nuestro servicio como sacerdotes. Estar ocupado de Él. Y no se olvide que los hermanos cuando se levantan en esa reunión y en toda reunión, cuando un hermano se levanta para adorar, para orar, Él está hablando a favor de todos nosotros. Él está ejerciendo su sacerdocio visible al nombre de todos nosotros. Cuando este hermano se levanta, Él está hablando por mí, está ejerciendo mi sacerdocio ante Dios, está adorando por mí. Entonces yo estoy participando en lo que Él está diciendo, así que qué solemne, qué gran responsabilidad es pararse y es llevar a toda la asamblea en adoración. Y también qué responsabilidad es tan grande es pedir un himno. En la reunión de la cena del Señor no se pide cualquier himno. Tienen que ser himnos que van en el espíritu, en el tenor de la adoración, que están ocupados de Él y que entregan esa gratitud y esa contemplación de su persona. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos la ayuda y la guía del Espíritu Santo para saber qué decir y cómo enhebrar nuestros pensamientos hacia Él y cómo decirlo mejor y de la mejor manera más digna hacia su persona. Y cuando también me levanto, hermanos, quiero hablarle a ustedes. Ustedes que tienen varones el privilegio, porque ya sabemos que la hermana, como sacerdotes, no se van a levantar a pedir un himno, o no se van a levantar a orar, a adorar. Pero ustedes, hermanos, que Dios le ha dado este tremendo privilegio, esta responsabilidad, cuando usted se levanta, usted está pensando en que mis palabras que estoy expresando y cuando lo hago, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, tiene que ser de acuerdo a cómo Dios, Él nos ejercita para hacerlo. No, un hermano dice, no, mire, yo siempre me levanto al final, yo soy el último que siempre participo. Yo soy más humilde, entonces yo me quedo para el final, ¿no? Otro hermano dice, no, yo siempre soy el segundo. Yo conocí a un hermano que siempre oraba segundo. Él no quería ser el primero, pero siempre era el segundo que se paraba. ¿Será eso realmente la guía del Espíritu Santo? ¿Quiénes son los que se levantan? Son los hermanos que el Espíritu Santo preparan y que van a hablar por todos y lo van a hacer en el momento preciso. No hay una rutina, no hay un orden. No, él siempre primero, no, este hermano va a ser el segundo. Este siempre va a ser el que va a dar gracias por el pan. Este va a ser siempre el hermano que va a terminar. No, hermanos, no podemos caer en esas rutinas mecánicas y de nada más que de un impulso humano. Tenemos que ser guiados porque la adoración es entregar reconocimiento a Él y hacerlo en el momento y en el tiempo que el Espíritu nos va a mostrar cuándo debemos. Tiene que haber una consideración para los demás hermanos. Yo entiendo que esta es una asamblea grande aquí en Concepción. Y pueden ejercer el sacerdocio muchos hermanos, varones, pueden levantarse, no van a ser siempre los mismos. Hay oportunidad, hay preparación, hay tiempo, hay consideración. Los hermanos esperan. No son rutinarios para levantarse, no se levantan siempre el mismo en un momento, siempre el mismo, no, son hay que ejercer el sacerdocio de adorar, como el Espíritu Santo va guiando para ofrendar y ofrecer estos sacrificios espirituales que son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y las hermanas, cómo adoran las hermanas? Bueno, las hermanas dicen, yo no me voy a parar, no puedo pedir un himno, ¿cómo? Entonces, ahí están las hermanas, ¿qué están haciendo? En silencio, ¿qué están haciendo nuestras hermanas? Con los ojos cerrados, están meditando. ¿Qué voy a preparar para el almuerzo hoy día? ¿Qué vamos a hacer a la tarde? Uy, esta semana que fue dura. Tantos problemas que tuve esta semana. Usted sabe cómo corren los pensamientos, ¿cierto? ¿Usted lo ha hecho alguna vez? Uno se le va el pensamiento en la reunión de adoración, un hermano está adorando, y uno se puso a pensar, tanto hermanas como hermanos, y nos pusimos a pensar hicimos un recorrido, recorrimos toda la octava región y fuimos allá a Santiago y volvimos, y tengo un hijo allá en Valdivia, y fui a Valdivia y volví. Uy, pasaron como 15 segundos. Hice un tremendo recorrido. Mis pensamientos se fueron. A ver, ustedes que se están sonriendo, y todos los que somos sinceros, seamos honestos, nos ha pasado, nos pasa. Nuestros pensamientos se van. Un hermano está orando, y yo estoy en otra parte. Mis pensamientos se fueron a otro lado. ¿Le ha pasado? ¿Cómo controlamos nuestros pensamientos? ¿Cómo controlamos esto? ¿Cómo podemos adorar? ¿Cómo podemos concentrar el pensamiento que es tan veloz y tan fugaz? ¿Cómo concentramos los pensamientos en la adoración para no irse para otro lado? Bueno, si me permiten compartirle no es ningún secreto, una experiencia que yo hago, para no que se vayan los pensamientos. Lo que yo hago es yo repito lo que está diciendo el hermano. Yo voy repitiendo lo que está orando el hermano. Él dice, gracias Padre Celestial. Yo digo, gracias Padre Celestial, por este día tan hermoso que podemos estar en tu presencia, por este día tan hermoso que podemos estar en tu presencia. Y uno puede seguir el hermano repitiendo algo parecido a lo que él está diciendo. Y eso le ayuda a concentrarse. Haga la prueba. Prueba si no le ayuda. Para que sus pensamientos estén con el hermano, que estén en la adoración. Usted puede repetir. Hágalo en el silencio de su mente. Repite lo que él está diciendo. Siga con él. Porque él está orando por usted. Él está ejerciendo su sacerdocio en ese momento. Y usted lo puede ejercer en el silencio de su corazón también. Y ayuda, a veces ayuda. Haga la prueba. A ver si cuando sus pensamientos están con deseo de partir a otro lado, quédese con lo que está diciendo el hermano. Repite. Siga esa meditación. Y puede ayudarle para ofrendar estos sacrificios espirituales, la adoración. Este es entrar al santuario. Somos sacerdotes. Ejercemos este sacerdocio. Hagamos uso de él, de este sacerdocio que Dios nos ha dado para adorarle en espíritu y en verdad. Y en los minutos que me quedan, quiero hablar brevemente de la otra dirección. ¿Qué hace el sacerdote también? La otra dirección que hace el sacerdote, habiendo entrado al santuario, ¿qué hace ahora? Sale del santuario. Sale, como dice aquí el versículo 9, este real sacerdocio sale para anunciar las virtudes de aquel que os llamó. Salimos para ejercer este sacerdocio a favor de los demás. Y salimos como un privilegio que Dios nos ha dado para socorrer, ayudar. Usted es un sacerdote. Y usted tiene que preocuparse de sus hermanos. Habiendo ministrado el corazón de Dios, usted puede ministrar el corazón de sus hermanas, de sus hermanos. Usted debe tener presente que como sacerdote, usted tiene el privilegio como real sacerdocio de anunciar, de hablar las virtudes de aquel que os llamó. Y lo podemos hacer con una palabra de aliento, con una palabra de consuelo, con una palabra de ánimo. Lo podemos hacer hacia alguien que está desanimado, podemos hablar de las Escrituras, leer un pasaje, leer un salmo, compartir un pensamiento. Eso es ejercer hacia el pueblo de Dios, hacia su que tanta necesita, tanto en estos días. Y yo pensaba ayer cuando los hermanos hablaban de los celulares allá en Talcahuano, cómo todos tenemos celulares. Y usted ha pensado que usted puede ejercer su sacerdocio con su celular en el sentido de que eso sea un instrumento para ayudar a alguien, llamar a alguna hermana que está sola, ayudar a algún hermano que está desanimado, saber cómo estuvo la reunión en tal asamblea y hablar, comunicar palabras de las virtudes del Señor a alguien a través de este medio, usándolo en un sacerdocio para Dios. Mire, hay tantas cosas, hay tantas maneras como uno puede ejercer este sacerdocio para salir y anunciar. ¡Qué privilegio! ¿Sabe que este es un privilegio que Dios no se le dio a los ángeles? Ningún ángel Dios le dio el privilegio que usted tiene. Se lo dio a usted, a mí. Podemos anunciar el Evangelio. Dios ha depositado este tesoro, el Evangelio, en vasos de barro. Usted es un sacerdote. Hermana, usted es un sacerdote que debe salir con las virtudes, anunciar las virtudes del Salvador, con su vecina, con su compañero, con su familiar, compartir el Evangelio. Predicar el Evangelio es mejor vivir el Evangelio, es vivirlo ante los demás. Y Dios dice que cuando lo hacemos, estamos ejerciendo nuestro sacerdocio para con los demás. Y como el apóstol Pablo exhorta y dice que no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por dónde hay que comenzar? Por casa. Mayormente hay que hacer bien a los hermanos, ayudar, animar, hacer bien a los que, a todos dice, hagamos bien a todos. Y poder llevar estas virtudes a los que no conocen. Ese es el sacerdocio. Leí en estos días de un matrimonio en una población. Ellos vivían ahí. Y este matrimonio, ya adulto, tenían una preocupación. ¿Cómo poder compartir el Evangelio con los de la población ahí? Del sector, del barrio, ahí donde vivían. ¿Cómo compartir el Evangelio? ¿Cómo hablarles? Y un día se dieron cuenta que en la casa del frente parece que se cambiaba una familia, llegaba el camión de mudanza y estaban bajando los muebles, está llegando una familia nueva al barrio. Entonces la señora, ella preparó... Mientras ella veía cómo los vecinos se están cambiando, llegando vecinos nuevos, ella amasó unos panes amasados y los puso en un canastito ahí con un pañito y un frasquito de mermelada casera y partió con un termo de café y partió al frente. Ya habían trabajado varias horas, dijo, buenas tardes, yo soy la vecina del frente, bienvenido a la población. Y yo creo que ustedes han trabajado muchas horas ya, de estar cansado, un cafecito no le hace mal. Y puso ahí un mantelito y el olor a pan caliente, ¿no es cierto? Pan amasado caliente. ¿Quién no cae con con ese olorcito y le sirve un cafecito. Y le dije, mire, si necesita mi marido, él tiene fuerza todavía, él puede venir a ayudar, si necesitan cualquier ayuda, cuente con nosotros. Si necesitan teléfono, no tienen instalado el teléfono todavía, el internet, vengan acá, dijo, ocupen nomás. Y sabe esa señora, y claro, esos vecinos nuevos. Después ella dijo a su esposo, porque el término de esa historia es que esos vecinos se hicieron muy amigos con ellos, y ellos después compartieron el evangelio, y esa señora dijo, ¿y por qué no hago pancito para otros vecinos? Así que hizo más pancito amasado, y otro día lo llevó a otra vecina por ahí, que se saludaban nomás, no sé, más que el saludo, pero ahora se conocían por nombre. Y sabe que después esta señora dijo, bueno, para la Navidad hice como 70 panes, dijo, de estos panes grandes, dijo, y los llevé a todos los vecinos. Y todos conocen a esta hermana, la conocen por nombre, y tienen un respeto por ella. ¿Y usted no podría hacer eso? ¿Usted no podría hacer algo así o no? ¿Por qué no? ¿No sabe hacer pan? Pero puede hacer un queque, puede hacer cualquier cosa, y lléveselo. Es ejercer el sacerdocio para los demás, es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, es poder compartir, celoso de buenas obras. ¿Sabe que la Biblia dice, y termino, dice, fíjese que Dios reconoce hasta en el Apocalipsis, reconoce, dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El ejercer el sacerdocio es un privilegio. Y usted lo tiene. Ejercítelo. Primero para Dios. Adórenle. Entréguenle esa adoración de lo que Él es. Entra al santuario para adorar. Salga al mundo para ayudar y compartir, y usted estará ejerciendo este sacerdocio que Dios le ha dado, y que a veces no lo recordamos, no lo estimamos, no nos damos cuenta. Dios quiere sacerdotes activos. Y usted, que quizás estaba pensando siempre que un sacerdote es uno que anda con un cierto traje y con cierta formalidad, no, hermano, usted, hermana, usted es un sacerdote. Y usted debe ejercer ese sacerdocio para Dios. Y llevará al corazón de Dios. Él aceptará eso. Él lo recibirá, esa adoración que usted le está entregando. Y los demás también lo van a recibir. Su pueblo necesitado. Dios le va a mostrar muchas cosas más que usted puede hacer como sacerdote. Sirviendo, ministrando, intercediendo, ayudando, socorriendo. El sacerdocio, el creyente, es amplio. No tiene alcance. Y si usted ora, Dios le va a mostrar cómo usted puede ejercer su sacerdocio en este día corto y breve que tenemos para servirle, para adorarle, para tener esta comunión íntima con Él. Que Dios nos ayude y nos ejercita a cada uno para ejercer nuestro sacerdocio.